Y para cerrar la revista de Derecho y también el tiempo que estamos dedicando a Derecho Político 2, se encuentra con nosotros el catedrático Antonio Torres del Moral. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y también bienvenidos a los alumnos a este curso académico 2001-2002.
Pues vamos a aprovechar este primer contacto que tiene usted con los alumnos para dar alguna indicación, si considera necesaria, para el estudio de esta disciplina.
Sí, parece conveniente dedicar un minuto, aunque sea solamente un minuto, además de darle la bienvenida a los alumnos, a encarecerles que lean muy atentamente el programa. El programa de la asignatura, mi programa, es bastante explicativo en consideraciones generales sobre la marcha de la asignatura, desde el material didáctico hasta la forma de examen, pasando por el peso específico que tiene en la calificación los informes de los tutores o los trabajos que pueden realizar, no que sea obligatorio, pero pueden realizar los alumnos en ciertas condiciones. Todo eso viene muy, muy explicado en el programa y en la guía didáctica, y una lectura atenta de estos documentos ahorra muchas consultas telefónicas y epístolas, y por lo tanto es mejor para todos. Yo deseo a los alumnos que tengan un buen curso, que les vaya bien, que aprendan mucho derecho constitucional, que tengan mucha suerte y que lo superen con facilidad. Pero les encarezco a que hagan esa lectura, como he dicho, y desde luego que no tengan inconveniente ninguno en dirigirse al departamento para cualquier duda que les asalte sobre cualquiera de las condiciones del curso.
Pues vamos a entrar, ya después de estos consejos útiles que yo creo podrán ser para sus alumnos, con el tema que teníamos previsto, la reforma constitucional. Profesor Torres del Moral, ¿la Constitución es una norma que se autorregula y puede tener esta posibilidad de reformarse?
Sí, es casi la única norma que regula su propia reforma, como algún colega ha dicho, que regula su propia muerte, ¿no? En las demás normas pues rigen los principios generales establecidos en el Código Civil y en otras normas y se aplica a todos por igual, salvo alguna especificación concreta de cada una de ellas o de alguna de ellas en particular. Pero las constituciones suelen tener un título o unos artículos dedicados a la propia reforma. Y a este respecto hay que hacer una primera observación. La reforma constitucional, la operación de una reforma de la Constitución es muy delicada, naturalmente. La Constitución es la norma suprema del Estado y es la norma bajo cuya legitimidad se amparan las demás normas. Pero no toda operación de reforma es un ataque a la misma, no, más bien al contrario. La reforma constitucional es un instituto que está pensado principalmente para lo contrario, para defender a la Constitución de su propia decadencia. Es decir, el derecho tiene vocación de permanencia, pero la vida es mucho más ágil y se renueva con mucha mayor prontitud que la norma jurídica. Entonces el derecho muchas veces va detrás de la realidad, dando cuentas a duras penas de ella, ¿no? Eso hace que las normas con el tiempo se quedan viejas, se anquilosan. Y eso también le pasa a la Constitución, que se puede quedar vieja. Es verdad que con una buena interpretación constitucional, y para eso está el Tribunal Constitucional y todos los demás operadores jurídicos, pero a la cabeza de ellos es el Tribunal Constitucional, pues la Constitución puede ir amoldándose mal que bien a los nuevos tiempos y hace un tanto innecesaria la reforma durante un tiempo. Pero llega un momento en que ya no se puede estirar más el asunto y hay algunos preceptos que están clamando a voces su propia reforma. Estirar la Constitución con el texto aprobado en su inicio, más allá de donde se debe, eso sí que es contrario a la propia Constitución, porque la envejece, la anquilosa, la hace un tanto inútil en algunos de sus pasajes y, por lo tanto, provoca el que ante un cambio de una legislatura, en unas elecciones, hay un cambio determinado en la dirección política, pues se pueda provocar una ruptura de la propia Constitución y hacer una Constitución nueva enteramente. Es mejor que se vaya sustituyendo algunos preceptos poco a poco y de esa manera la Constitución se va amoldando sucesivamente. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución de Estados Unidos, que lleva más de 200 años de vigencia, bien es verdad que con sucesivas enmiendas, pero esas enmiendas hacen que no sea tan necesario, ni tan peritorio, ni tan urgente el cambiar el texto constitucional en bloque.
O sea, que la Constitución en realidad se tiene que adaptar a la vivencia, a la realidad de social de,
como
del
toda
momento,
norma,
¿no?
Como toda norma, como toda jurídica, norma. Naturalmente.
¿Y cuál es el procedimiento para reformar la Constitución?
Hay dos procedimientos establecidos en el propio título décimo de la Constitución. Un procedimiento que podríamos denominar normal, aunque deberíamos poner, u ordinario, aunque deberíamos ponerle comillas a estos adjetivos, por cuanto que por muy ordinario o por muy normal que sea, siempre es más agravado que la reforma de cualquier otra norma constitucional, que consiste en que el Congreso y el Senado, por separado, aprueben por una mayoría de 3/5 de cada Cámara, pues el texto de la reforma. Si no están de acuerdo el Congreso y el Senado, se nombra una comisión paritaria de senadores y diputados que redactan un nuevo texto de la reforma, y eso se somete de nuevo a las dos cámaras. Y finalmente, si no hay acuerdo, basta con que, o si no se alcanza la mayoría de 3/5 en cada una, basta con que se alcance los 2/3 en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado. Además de esto, una décima parte de senadores o de diputados puede pedir en 15 días, los primeros 15 días de la aprobación, que sea sometida dicha aprobación a referendo de la nación. Ese es el procedimiento ordinario, que ya es costoso, ¿no? Pero hay uno que es mucho más agravado todavía y que afecta a ciertas parcelas de la Constitución que el constituyente creyó en su momento, en el año 78, que eran lo suficientemente delicadas como para hacer más desaconsejable todavía en la reforma, que son el título preliminar, donde se encuentran los principios fundamentales del régimen que instaura la Constitución, el título primero en su capítulo segundo, sección primera, esto es lo que se denomina derechos fundamentales y libertades públicas, y el título segundo relativo a la corona. Se entiende que ahí está más o menos, digamos, la esencia del nuevo régimen, y por lo tanto eso se dificulta más. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es muy costoso. En vez de 3/5 hace falta 2/3 de cada Cámara. Se disuelve, aprobar por 2/3 de cada Cámara la intención de reforma, el principio de reforma. Se disuelven las Cámaras, se convocan elecciones y las nuevas Cámaras tienen que aprobar, ratificar ese principio o decisión de reforma otra vez por esa mayoría. Y finalmente, aprobación del texto que resulte. Más referendo obligatorio. Referendo obligatorio, no facultativo como en el caso anterior. Es, como digo, muy costoso. Hay algún autor, y yo también lo he sostenido en alguna ocasión, que esto aparece regulado de tal manera como si, o para que no se reforme nunca. Parece más bien una cláusula de intangibilidad disfrazada, ¿no? Ahora opino de otro modo. Creo que si de verdad hay consenso entre las fuerzas políticas más importantes, los dos partidos políticos más importantes del país, en la reforma de algún precepto de estos pasajes que he dicho, se podía aprovechar el final de una legislatura, el último pleno de una legislatura, para aprobar ese principio de reforma. Y como de todas maneras ya iba a haber nuevas elecciones, pues nos ahorramos una de las operaciones anteriores. De esa manera se dulcifica o se suaviza un poco el procedimiento tan extraordinariamente gravoso y no se hace tan intangible la reforma de la Constitución en estos pasajes, algunos de los cuales es bastante discutible que tengan que estar tan duramente protegidos, ¿no? La selección que hizo el constituyente en el año 78 de estos pasajes como la esencia de la Constitución, pues es discutible. Hay algunos otros textos o preceptos de la Constitución que son tan importantes como estos, y en estos capítulos o títulos hay algún precepto pues más bien de bajo rasero, digamos, ¿no? Que no parece tan importante o tan esencial. Pero en cualquier caso, respetando la intención del constituyente, lo que sí digo es que por el procedimiento o la fórmula esa que he dicho, se puede suavizar ese procedimiento agravado de reforma.
Pues este es un tema interesante que, como siempre, no tenemos espacio suficiente para dedicarle, pero continuaremos a lo largo del curso con más temas relacionados con nuestra Constitución. La próxima vez que lo hagamos con el profesor Torres del Moral hablaremos precisamente del fundamento y naturaleza de los derechos, algo también muy importante, ¿no?
Sí, lo es, sin duda. Sí.
Bueno, profesor Torres, tenemos que terminar aquí la revista de Derecho y le agradecemos mucho su intervención, esta primera intervención aquí en nuestra revista.
Muchas gracias a ustedes y buena suerte a los alumnos.